Antes de pasar al siguiente programa, Puro Drama, los invito a que escuchemos un capítulo más de la serie Cronoscopio, esta coproducción entre Radio Universidad de Guadalajara, la editorial de la Universidad de Guadalajara, más el Museo de Ciencias Ambientales. Una serie basada en el libro Museo Portátil del Ingenio y del Olvido de Juan Nepote, que tiene como intención hacer un rescate de algunas de las personalidades destacadas en la historia de este estado de Jalisco. Escuchamos la pieza dedicada a Juan Salvador Agraz.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Química vital. Juan Salvador Agraz, Tecolotlán, 1881, Ciudad de México, 1949.
En una familia de comerciantes de Tecolotlán, Jalisco, nació Juan Salvador Agraz, baja estatura, rizado de cabellera, ojos claros, viva representación del ingenio efervescente. Escuela parroquial primero, después colegios privados en Guadalajara, clases en el Liceo de Varones, donde conoció al químico Adrián Puga, quien lo inspiró para que Agraz se encontrara a los 18 años de edad entre los estudiantes de la prestigiosa École d'Aubigné de Lannion, en la capital de Francia. Pasó al Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París para formarse como ingeniero. Fue discípulo de una pléyade científica, Berthelot, Poincaré, Carnot. Deambuló por fábricas industriales de toda naturaleza en ciudades de Suiza, Italia, Francia y Alemania, hasta titularse como doctor en química por la Universidad de Leipzig y también por la de Berlín. A su regreso a México, ganó el concurso para ser nombrado catedrático de química en la prodigiosa Escuela Nacional Preparatoria de inicios del siglo XX. Se enroló como docente en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria y en el Instituto Geológico Nacional. Estableció su propio laboratorio de química, donde inventó nuevas técnicas y métodos de análisis para gases e hidrocarburos. Hasta 1913, intuyó que el presidente Francisco I. Madero sostenía cierto interés por la ciencia y se lanzó a proponerle la fundación de una escuela de química en México, la primera entre nosotros. Su arrojo fue aceptado sin mayores trámites, pero unos meses después asesinaron al presidente Madero. Agraz tuvo que conformarse por lo pronto con la fundación de la Cátedra de Filosofía de la Química en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional. Pero hacia octubre de 1915 volvió a insistir, ahora con el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, el ingeniero Félix Pallavicini.
Desde hace muchos años he deseado ardientemente que en nuestra Ciudad de México se funde el Instituto Químico Nacional para que imparta los conocimientos científicos relacionados con la gran ciencia química. Si nos proponemos laborar por el bien de la patria, debemos pensar, señor ministro, que es la instrucción pública la primera necesidad del pueblo, después del pan. Pero si nosotros damos a nuestros hermanos la instrucción y les procuramos medios fáciles para conseguir su subsistencia, entonces habremos conseguido un doble fin. Así, la química, una de las madres de la industria, enseñará al pueblo la manera de sacar amplio partido del suelo que pisa, y entonces, conocedor de las verdades científicas, sentirá más apego al pedazo de tierra que le tocó en suerte poseer en el mundo y al que tiene el derecho de llamar patria.
Al ingeniero Agraz, entonces, adeudamos la apertura de la primera institución educativa en México dedicada a la química, que posteriormente se integró a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de México, donde se escucha cantar a los primeros investigadores químicos del país.
A cada cuadra del tranvía, calle sucia y mal cuidada, sobre arena colorada y dando frente a la vía, se alza blanca y majestuosa, una escuela muy famosa que a Gras mandó edificar al estilo americano para preparar el metano y la química a enseñar.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rodolfo Villegas, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Les damos la bienvenida a Puro Drama, nuestra revista radiofónica dedicada a las artes escénicas. Estoy muy complacida de estar el día de hoy, 20 de junio del año 2021, año postpandémico, tal vez podríamos decir. No lo sabemos aún, no sabemos qué nos depara el destino, la vida y las pandemias. Pero bueno, por lo menos los teatros se están reactivando, por lo menos las autoridades ya están permitiendo que se abran al 75% los espacios teatrales y eso nos complace muchísimo. Estamos el día de hoy, pues también celebrando a los padres. Muchas felicidades, sobre todo aquellos que gustan de serlo, aquellos que decidieron serlo y aquellos que se responsabilizan por serlo. Muchas felicidades, yo diría que solo a ellos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varios invitados, porque como les contamos, pues ya, sí, ya hay mucho teatro, danza, circo, festivales incluso. Y eso nos hace estar muy contentos y contentas aquí en Puro Drama. Les recordamos que tenemos una página de Facebook a la que ustedes pueden acudir y un podcast, porque si se perdieron alguno de los programas que tuvimos en otras ocasiones, pues pueden acudir a ese podcast y escuchar de nuevo las entrevistas y a las y los invitados y a las y los colaboradores que tenemos en este programa. Por lo pronto, pues nos vamos a nuestra primera sección, que es nuestros colaboradores y colaboradoras. Toca hoy el turno a Gabriela Escatel, que nos habla del teatro al interior de este maravilloso estado de Jalisco. Vamos con ella.
Coordinada escénica. Teatro en el interior del estado con Gabriela Escatel.
Esta semana el gobernador del estado anunció medidas mucho más abiertas y mucho más favorables para los espacios escénicos. En este contexto, hablamos con Daniela López, jefa de teatro de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para que nos contara cuáles son los planes que este 2021 tiene la Jefatura de Teatro para impulsar el desarrollo de las artes escénicas en el estado.
Anticipándonos a lo que podía ocurrir este año, decidimos lanzar una convocatoria que se llama Escenarios, que estuvo abierta los meses pasados y que convocaba a las agrupaciones de teatro de todo el estado para participar como parte del programa de la Muestra Estatal de Teatro. Entonces tendremos 21 grupos seleccionados por convocatoria, que además de recibir un estímulo económico, como se ha venido haciendo cada año, pues van a tener presentaciones en alguno de los municipios sede de la Muestra Estatal de Teatro. Y entonces va a haber actividades en los municipios de Jijic, de Zapotlán el Grande, de Lagos de Moreno, por supuesto, y la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, la muestra este año va a tener actividades presenciales o, bueno, en formato híbrido, porque además, pues, las personas que no asistan presencialmente podrán disfrutar de las obras a través de las funciones en streaming. Estamos tratando con eso, pues, de ganar tiempo, es decir, concentrar todas las actividades de teatro de la jefatura o las principales en septiembre, que son las fechas donde normalmente se hace la muestra estatal, para poder, pues, justo tener mejores condiciones. Nos acaban de anunciar apenas hace un par de días que ya tenemos aforo en 5% en los teatros, lo cual nos da mucho gusto y a lo mejor para el mes de septiembre será más, no lo sabemos. Y además tenemos pues un programa de talleres que se va también a distribuir en estos municipios, talleres permanentes de profesionalización para los grupos, y se mantiene el programa también de talleres en línea. O sea, tenemos ahora ambas versiones, talleres presenciales, talleres en línea. Creo que lo que es muy importante aclarar es que en esta ocasión y solo por este año hicimos esta especie como de festival compacto, ¿no? Es decir, a todas las actividades en el mes de septiembre para poder ganar tiempo en términos de lo que la pandemia nos estaba obligando a hacer, y también pues que las instituciones de cultura de los ayuntamientos tengan ya un establecimiento un poco que nos dé tiempo también de poder dialogar con ellos sobre cómo vamos a hacer colaboraciones y así. Entonces es lo que estamos ahorita trabajando para poder ya anunciar el programa oficial. Pero el Encuentro de Teatro del Interior, que es este espacio que es súper importante, de mucha tradición, de mucha relevancia en el estado, se mantiene y no es la intención en ningún momento desaparecerlo, ni mucho menos, sino nada más este año, por las condiciones específicas que acabo de mencionar, hicimos esta versión híbrida, mezclada de la Muestra Estatal de Teatro, del programa de talleres y del Encuentro del Interior, pero todo apunta a que las cosas están ya asentándose bien, y entonces el próximo año retomaremos el Encuentro del Interior de la forma que se hacía normalmente, Sí, también el municipio de Lagos de Moreno está también en pues, la posibilidad de recibir ya de manera independiente de la muestra estatal de teatro. Tenemos una obra que es de teatro circo o circo teatro, que es de Lagos de Moreno. Tenemos un par de obras infantiles de Puerto Vallarta, una obra pues más bien para adolescentes y adultos que también es de Puerto Vallarta. Entonces tenemos algunas colaboraciones ahí entre municipios y gente de Guadalajara y pues por supuesto también que los grupos se puedan presentar en los municipios donde normalmente no lo hacen para que los públicos los puedan ver cuando aprovechando pues esta situación de la muestra y que puedan tener una oferta de teatro mucho más variada, ¿no?
Para Puro Drama, Gabriela Escatel.
Nat Aro y Alma Olivia Gómez son dos de las participantes, bueno, una de ellas es organizadora y la otra es participante de un festival que pues ya lleva varias emisiones. Empezó el viernes pasado y ya lleva varias emisiones y es algo que nos pone súper contentos y contentas porque sabemos de las dificultades que implica primero levantar un festival y después pues que este sea perdurable en el tiempo. Entonces, pues, les felicito de antemano y las presento. Hola, Nat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Circe. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias por abrirnos este espacio.
Y Alma Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y entonces, bueno, pues cuéntame, Nat, así como rapidísimamente, ¿de dónde surge esta necesidad de hacer un festival? Este festival empezó evidentemente antes de que hubiera pandemia, y entonces, bueno, pues no sabíamos lo difícil que se iba a tornar el seguimiento, la consecución de estos festivales. Pero bueno, ¿por qué nace? ¿Cuál es la necesidad de armar un festival para niños, niñas y jóvenes?
Pues mira, te platico, así como habías mencionado, el festival ya lleva varias sesiones, ¿no? Se ha llevado a cabo durante varios años. Este festival comenzó en Argentina. Ajimaíz es la compañía que hace como que esto sea posible. Y ellos en ese momento estaban en Argentina involucrándose con centros culturales y demás colaboradores de allá, se inicia este festival. Uno de los miembros, Araceli Flores, pues es de acá de México, y el otro miembro es de Colombia, Fernando. Entonces, ellos deciden cómo hacerlo de una forma internacional para enriquecer más y que puedan estar ahí dialogándose, que puedan converger, pues, diferentes países latinoamericanos. Para la niñez y con la niñez, ¿no? Entonces, durante varios años se ha dado. Primero se dio en Argentina, se obtuvo recursos, se dio otra emisión aquí en México. Y en esta ocasión es un festival que, como ya lo mencionaste, pues íbamos como contracorriente tratando de sacarlo de una o de otra forma. Y surgió el canal de YouTube en donde hicimos pues cápsulas y participaron ahí. Alma hizo unas cosas maravillosas ahí con tallercitos, tratando de mantenerlo vivo, ¿no? Y ahora que pues ya tenemos reactivado, dijimos, vámonos con el festival de las formas posibles. Darle voz a los niños, también acercar obras artísticas, talleres, desde diferentes partes de Latinoamérica. Y pues dedicarnos a ello porque creemos en la infancia, nos motiva la infancia y queremos llevar a ellos pues cosas lindas y que también en cada obra pues ellos contribuyan con su enriquecimiento que nos dan ahí, ¿no? Como en la retroalimentación.
Y este festival ha crecido año tras año. Cuéntame, Alma Olivia, tú pues estuviste en la inauguración, ¿qué es lo que presentaste y cómo te fue?
Pues primero, gracias por la invitación. Estuvimos con la fortuna de llevar a cabo la inauguración del festival este año y estuvo hermoso, padrísima la participación y el reencontrarnos otra vez en estos espacios que bueno, estuvimos anhelando tanto tiempo, ¿no? En primer lugar, y el encuentro personal con los pequeños, que es inigualable, ¿no? Como decía Nat, pues el año pasado llevamos la participación con el festival para acompañar a los niños también desde casa, pero reencontrarnos, pues es magia, ¿no? Es magia pura. Entonces eso se agradece muchísimo desde como creadores, como intérpretes, como pues también como padres, ¿no? Y bueno, nosotros presentamos el libro Que no tenía letras, que es Danza para niños, y este montaje ya tiene algunos años circulando aquí en la ciudad, y hemos tenido oportunidad de presentarlo en algunas ocasiones, y pues ahora el festival nos abrió las puertas para encontrar otra vez este espacio y esta historia que narra la historia de una pequeña niña que es diferente. Ella tiene, ve los colores de una forma distinta a través de una historia que contamos con un ropero y un libro que, pues, como el nombre lo dice, no tiene letras. Descubrimos un poco de la historia de esta pequeña y pues la acompañamos a encontrarse otra vez con su mami, con su imaginación, con lo especial que ella es, ¿no? Y esto lo hacemos pues narrado a través de la danza.
Y pues ustedes tienen otra función, o sea, quien ya se lo perdió este viernes, pues no importa porque hay otra función. ¿Cuándo es esta función?
Así es, vamos a estar también el 27 de junio, es domingo a la 1:00 p.m. en el Teatro Alarife Martín Casillas.
Cuéntanos, Nat, además de esta obra dancística dirigida a niños y niñas, ¿qué más hay? Hay muchísimas cosas, hay talleres y hay funciones.
Pues miren, les queremos invitar que tenemos funciones presenciales, pero también vamos a tener online, ¿no? Porque el festival, de acuerdo a que hay compañías de Colombia, Argentina, Brasil y México, queremos aprovechar y las funciones de obras que son de fuera se van a presentar mediante en línea, ¿no? Las presenciales son compañías, unas que pudieron, van a poder venir hacia acá, y tenemos teatro, tenemos música, tenemos danza, tenemos multimedia, habrá talleres también en línea y presenciales, y estaremos casi por todos lados, ¿no? Hay diferentes sedes. Estaremos en el Centro Cultural Constitución, en el Teatro Alarife, en el Centro Cultural de Santa Cecilia, en el Museo El Globo. Vamos a ir también a comunidades indígenas, la comunidad Mazahua, la Ñañú. Vamos a estar pues por todos lados. Queremos llegar a mayor parte del público para que en cualquier espacio que les quede, pues que se acerquen. Nuestra programación la tenemos en la página de Ajimaíz, www.ajimaiz.com, o en la página del festival, que es www.festivalinternacionalraices.com. También tenemos el Facebook, que nos encuentra como Raíces para los Niños, y las obras que serán en línea se presentarán en nuestro canal de YouTube, que es Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas.
Muy bien, pues es un menú impresionante lo que ustedes presentan. Los talleres tengo entendido que son gratuitos, ¿es así? ¿Todos son gratuitos? ¿O hay algunos y algunos no?
No, todo el festival es gratuito, tanto talleres como las obras que presentamos son gratuitas. Los talleres sí requieren de un registro. Ya en nuestras páginas de Facebook tienen ahí como el link para los formularios que les pedimos que escriban, que se apresuren porque ya se nos están llenando, ¿no? Y ya arrancamos con los talleres. Se manda formulario y les mandamos la liga para que puedan asistir. Les recordamos que hay talleres tanto para personas profesionales que se dedican como a las actividades artísticas con niños, como también actividades y talleres para el público infantil.
Hoy, pues, muchas felicidades a las dos y a todo el equipo de este festival, porque, pues, insisto, sabemos el gran esfuerzo que implica levantar un festival. Y si levantar una obra de teatro implica un gran esfuerzo, levantar un festival entero, bueno, pues es cosa de titanes. Así es de que les felicitamos mucho y pues les mandamos toda la fuerza y el ánimo para que pues en próximos años siga este festival dando de qué hablar. Muchas gracias, Alma.
Gracias a ti, Circe.
Muchas gracias, Nat.
No, muchas gracias a ti. También pues agradecer pues al Proyecto Diverescena, a la Secretaría de Cultura Jalisco, a la Secretaría de Cultura Zapopan, a Cultura de los Altos. Como vamos a tener funciones también en Los Altos de Jalisco, pues ahí agradecer a todos los colaboradores que en conjunto pues hacemos esto posible.
Claro, finalmente hay muchas instancias que están interviniendo para que esto sea posible, porque pues si es todo de manera gratuita, pues alguien tiene que pagar a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Nat, muchísimas gracias, Alma. Mucho éxito en la continuidad de esta emisión. ¿Qué es la número qué, Nat?
Es la tercera. Es que con la cuestión del online y demás, como que se andan ahí ajustando. Ya no sabemos cuál es.
Ok.
Muchas gracias, Circe, y pues feliz día a los papás, porque pues hoy es día de los papás, creo, por ahí.
Es verdad. Gracias, gracias a ambas.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Cuadro flamenco presentando sevillanas, rumbas, fandangos, alegrías, bulerías, guajiras, entre otros. Tablaíto flamenco, bajo la dirección de Tania Quesada, se presenta desde hoy y hasta el próximo domingo 27 de junio a las 10 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. La sociedad actual no necesita de compasión, piedad ni misericordia. Un unipersonal donde se expone al hombre como un ser transitorio frente a la eternidad del universo y su representación más inmediata, que es el ser vegetal. Sin Misericordia, bajo la dirección de Helani, se presenta esta semana a las 10 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro.
Me encuentro con Natalie Villegas, que, bueno, pues es una mujer que no para, porque además el teatro en el que ella trabaja, el foro en el que ella trabaja, pues no para. Y, bueno, pues tuvo que parar necesariamente por la pandemia. Tenían muy poco de haber reabierto sus puertas. Entonces, pues ahora felizmente ya están con posibilidad incluso de estar al 75%, que es lo que las autoridades han marcado en estas nuevas disposiciones. Entonces, pues el foro El Venero está pues a todo lo que da. Hola, Natalie, ¿cómo estás?
Hola, Circe, muy bien, muy contenta de estar otra vez en este espacio.
Buenísimo. Oye, Natalie, pues cuéntanos cuántas cosas están planeando para estos nuevos fechas de El Venero.
Claro, pues hemos pensado como en diferentes formas de reactivar el espacio. Digo, ya estamos a mitad de año, pero ha sido muy complejo como reactivarnos y volver a encontrar un espacio ahí entre el público de la ciudad. Hay varias cosas, tenemos algunos talleres. Esta semana comenzó ya el taller de defensa personal, que va a tener una duración como de 19 semanas. Lo imparte una mujer que se llama Lorena, y pues ella ha estado toda su vida como en artes marciales y demás, entonces se llama en realidad supervivencia urbana, ¿no? Entonces ella lo está enfocando a hombres y mujeres que quieran aprender a defenderse. Ese va a ser los sábados de 9:10 de la mañana, muy temprano, y tiene también igual cupo limitado. Hemos estado pensando cómo hacer para que estas cosas de contacto sean lo más cuidadosas, ¿no?, posibles, porque si bien es importante que mantengamos distancia y demás, es muy complicado cuando son esas actividades, pues, hacerlas así tal cual, ¿no? Pero sí estamos tratando de ser muy cuidadosos tanto con las personas que vienen como con los mismos talleristas, y esa migración, y a veces parece un poco exagerado, pero preferimos que sea así a que algo malo pase. El día de mañana lunes comienza el taller de iluminación con Nano Cano, es un taller de diseño de iluminación escénica, dispositivos lumínicos y narración, bueno, narrativa de la luz. Entonces Nano ha estado durante muchos años ya perfeccionando sus artes de iluminación, es alguien a quien yo admiro mucho en ese sentido, y va a ser lunes, martes y miércoles 21, 22 y 23 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y ya, bueno, ya no queremos como la promoción de pronto pago, pero podríamos platicarlo, ¿no? Estamos también con toda la disposición de que si hay cosas complicadas, porque sabemos que la situación está complicada, lo platicamos y vemos qué podemos hacer. Y ahorita, bueno, esta semana inauguramos una galería en la Galería del Venero de un artista plástico que se llama Juan Pío, que va a estar todo el mes. Entonces también pueden escribirnos y preguntarnos a qué hora pueden ir a visitar la galería o dentro de las actividades del Venero podrían ir también. Comenzamos con clases de yoga en julio, los miércoles de 4:45 a 6 de la tarde, que lo va a estar impartiendo Fernanda La Torre, es una chica que hace teatro de artes de participación, teatro participativo, con un colectivo que se llama La Tribu, y además está por certificarse una especialidad de yoga, entonces pues ahí anda, ¿no? Y ya en julio tenemos nuestra cartelera de teatro, ¿no? Comenzamos con La Cucaracha Títeres, yo estoy muy contenta de que hagamos ahora esta fusión, porque estamos buscando también cómo hacer alianzas para que, pues, tanto los artistas como el espacio podamos tener beneficios en ese sentido. Entonces, viene La Cucaracha Títeres con De Diablos y Cachiporras los domingos para teatro para niños y niñas. Después del festival que hicimos ahora en mayo, vimos que los domingos es una fecha como muy fácil para las familias. Tuvimos una pequeña temporada con Karina Hurtado y ahora viene Nacho Cucaracho con, bueno, la compañía de La Cucaracha. Los domingos 6, 13, 20 y 27 a la 1 de la tarde. Y viene también Vampiresa, un monólogo de leyenda con la dirección de Maritza Castañeda. Y es una producción que ya tiene muchos años también en la ciudad y que ahora se está reactivando. Buscaron, bueno, buscamos, porque estoy también dentro del equipo de producción, tener temporada también en el Panteón, porque era donde se hacía regularmente, pero ha habido algunas complicaciones también como en ese sentido para que los espacios también del estado se abran, bueno, del municipio se abran así tan fácil. Entonces decidieron que podríamos trabajar aquí en el Venero, entonces va a estar el 16, son viernes y sábados los últimos del mes, los últimos tres del mes, de julio a las 8 de la noche. Y viene una chica también, el sábado 17 de julio, que viene de Argentina y ahora va a presentar circo acá. Ahora con el festival también, Cagri Gilmash, que presentó marionetas en la Ciudad de México. Me parece que tuvieron como una colaboración artística ellas dos. Entonces ahora la acompañó acá al foro, acá en Guadalajara. Y ella se queda hasta la siguiente semana después del 17. Entonces dijo, ah, pues abramos una fecha y a ver qué. La obra se llama Escena, puesta en escena en evolución. Y es un performance, circo, algo como de videodanza también. Entonces a mí me parece muy interesante porque ella fue y visitó el espacio y está viendo cómo adaptar su montaje también al foro, ¿no? Entonces eso se me hace muy lindo porque puede haber algo muy interesante para las personas. Y ese es el sábado 17 a las 8 de la noche también. Los talleres siguen, también van a abrirse de nuevo los talleres de teatro para niños y niñas que está impartiendo Danza Azucarabes y los talleres para teatro para adolescentes que imparto yo también en México.
Y dinos, ¿qué es lo que tiene que hacer un artista escénico si quiere presentarse o tal vez también dar algún taller?
Que se comuniquen, generalmente soy yo quien contesta las redes sociales, ya sea por Instagram o por Facebook, o en la página de Facebook del Venero está el teléfono también y los horarios en donde nos pueden encontrar.
Muchísimas gracias. Nada más dinos la dirección exacta del Venero y las redes a las que pueden acudir para saber más sobre su programación.
El Venero está en Reforma 508A, con Cristina de Secretaría de Cultura Jalisco, y las redes sociales son @elbenedoteatro en Facebook o Instagram, que es lo que más utilizamos, y pronto pues van a poder encontrar los boletos a la venta.
Muchas gracias, Natalie, y mucho éxito.
Muchas gracias.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Me encuentro con César Gascón. Y bueno, pues él es el director y el dramaturgo de una obra que se llama Tierra Firme. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Afortunadamente, muy bien. Oye, pues cuéntanos, Tierra Firme es una obra que haces tú junto con un grupo de actores y actrices que tú mismo entrenas.
Sí, son parte de, ellos ya tienen, o sea, estoy tratando con Alejandro Camarena, que bueno, él tiene formación desde hace muchos años en CEA, estuvo en Ciudad de México. César Martín tenía ya muchos también talleres con Moisés Orozco. Brenda Velázquez, que es coach vocal y que es actriz de teatro musical. Alejandro Mata, que también ya es una persona que ya le ha tomado algunos talleres y que ya había hecho algunas cositas ahí en cortometrajes y en cine. Y en algún momento, no en el mismo tiempo, pero sí coincidieron en los que les di alguna parte del taller cuando trabajaba con mis asesores con los talleres. Y se quedaron como por ahí con algunas cositas interesantes que me pidieron sobre el actuar de manera natural, el naturalismo, y nos animamos a hacer un pequeño taller. De ahí surgió después Tierra Firme, y de ahí ahora se estaba haciendo esta puesta en escena.
¿Cómo es que nace pues esta obra y la temática, que ya leo que no es fácil y no es para cualquiera, además?
Son temas, tú sabes que conforme va uno madurando, cuando uno está chavito, pues te interesa hablar de fiestas y de relajos y de, a lo mejor, hasta de todas estas cosas que tienen que ver con la juventud. Y conforme vas madurando, pues vas entendiendo que la vida se trata más de lealtades, de amistad, de amor, de respeto. Y de repente como que irte por esos temas puede llegar a ser como muy denso, ¿no? Entonces, traía yo por ahí varios temas. Quería hablar de la lealtad con la pareja, la lealtad con los amigos. Quería hablar de los duelos, de la manera de cerrar los duelos y de la manera que una vez que estás cerrando los duelos te puedes dar la oportunidad de tener nuevas oportunidades. Entonces, surgió esta idea de esta obra. Es una obra que se gira o que se basa en torno a una relación LGBTTI, o ya sabes, todas las T's que se nos pueden agregar, pero que no habla precisamente del mundo gay o del mundo queer o del mundo nada. Simple y sencillamente habla de que somos humanos y de que tenemos los mismos problemas de pareja, de que tenemos los mismos problemas de relaciones interpersonales con los amigos, y entonces se aterriza a un segmento muy pequeño que es la vida diaria. Entonces creo que sí es para todos. La primera vez que la pusimos, que fue el año pasado, nos dio la pauta para entender que es para todos.
Me refería a, sobre todo, que es para adolescentes y adultos, dice en tu cartel.
Ah, sí, la historia finalmente habla de relaciones, habla de estos deseos contenidos, y creo que es más específicamente para una persona que ya empieza a conocer todo lo que eso implica, un adolescente y un adulto.
Y cuéntame rápidamente un poco de la trama de esta historia.
Es un maestro que tiene por ahí una relación que, bueno, de una manera u otra se está desgastando precisamente por la falta de tiempo, por el trabajo, por no darle esta pausa de tiempo a su relación, que de repente son muy necesarias para poder generar más estabilidad y más amor, y que se ve afectada un poco por la llegada de una tercera persona, y que, bueno, a la vez el personaje femenino, que se llama Lulú, este personaje, les va enseñando a todas estas personas involucradas en el triángulo amoroso sobre lo que su vida les puede enseñar a ellos, es decir, las experiencias vividas y cómo ella resolvió ciertos temas y les invita a que tomen conciencia de eso. Y bueno, este maestro por ahí también tiene un alumno, este alumno de una u otra manera está buscando mejorar en ciertos aspectos de su vida, y empieza también ahí pues un pique entre el alumno y el maestro, que bueno, tiene un desenlace, y a la vez, dentro de toda esta trama, hay un poco de realismo mágico que se lleva a cabo durante toda la obra y que no nos damos cuenta de él hasta el final.
Muy bien, muy bien. Tienen ustedes 6 funciones. Cuéntanos en dónde y a qué hora son esas funciones y cuándo.
Van a ser el 25, 26 y 27 de junio de este mes, es el último fin de semana de junio, y va a ser el primer fin de semana de julio, es 2, 3 y 4. El viernes y el sábado, los viernes y los sábados van a ser a las 8 de la noche, los domingos a las 7, y nos vamos a presentar en un lugar alternativo, no es un foro, no es un teatro, es un piso en obra negra de un edificio que le da cierta peculiaridad a la obra por la iluminación que estamos usando, por los elementos, por la escenografía, y donde nos podemos sentir como en un departamento muy estilo New York. Es en Avenida Federalismo, esquina con Ávila Camacho.
Buenísimo, pues es un espacio que no es un espacio teatral, pero que se está adaptando como tal. Muy bien, pues muchas felicidades, César, y pues que se vaya todo mundo a ver esta obra que se llama Tierra Firme, de tu autoría.
No he escrito nada, diario personal, no había nada personal, escribir en mi diario, entre páginas en blanco, no he sabido qué escribir, nada que decir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Mi diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. Mi diario personal, con frases desordenadas, fechas que no son exactas, páginas no numeradas, sin nombre ni titulares, solo efectos personales, páginas en blanco. Diario personal, tan pequeño y tan legal.
En los últimos programas hemos estado escuchando algunas cápsulas de una serie que se llama Cronoscopio. Hoy escuchamos la última de ellas. Tenemos para ustedes un obsequio, un libro llamado Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de el divulgador científico Juan Nepote. Estaremos en nuestra página de Facebook anunciándolo y les pedimos que allí se anoten para hacer el sorteo correspondiente. Vámonos a nuestra siguiente sección, que es Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Espectáculo inspirado en rasgos de la vida y personalidad de uno de los compositores más importantes en la historia de la música a través de técnicas de circo, teatro físico y música en vivo. El silencio es música. Dirección de Jesús Díaz Rodríguez. Se presenta el viernes 25 de junio a las 7 de la tarde y 9 de la noche en Foro Larva, calle Ocampo 120, en el centro de Guadalajara. La Nahuala, La Charra Negra, Medusa y Afrodita se reunirán en una posada al mero estilo del teatro cabaret para romper mitos y leyendas de algunas de las historias navideñas más famosas. Inmortales, la posada cabaretera, dirigida por Alan Gutiérrez, se encuentra disponible en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Me encuentro con mi querida Velvet Ramírez, que pues es una bailarina y además también es una gestora de sus propios proyectos y que pues ahora está muy feliz porque un proyecto que llevó a cabo, pues la verdad es que muy recientemente, todavía dentro de la pandemia, está empezando a rendir muchos frutos. Y pues sobre ello queremos hablar. Hola Velvet, ¿cómo estás?
Hola Circe, querida. Muy contenta de estar aquí contigo.
Ay, qué bueno. Oye, pues es que fíjate que siempre que me daba cuenta que había que hablar sobre paisajes del Nixtiquil, ya había pasado. Porque son como funciones así, ¿no? Muy rápidos, se proponen, se presentan y adiós, ya se fue.
Sí, como en los tiempos de ahora.
Como en los tiempos de ahora. Pero ahora sí alcanzamos a esta brevísima temporada que va a estar en el Teatro Jaime Torres Bodet. Pero me gustaría que primero me contaras qué es Paisajes del Nixtiquil.
Pues es una pieza escénica que, bueno, yo soy la directora general, pero hubo tres directores, grandes amigos y muy admirados directores también, que colectivamente montaron, nos ayudaron a montar cada uno de los paisajes, y ellos son directores de teatro, son Miguel Ángel Gutiérrez, Luis Manuel Aguilar Mosco y Karina Hurtado. Entonces, pues fue un proceso bien rico porque pudimos vincular los lenguajes del teatro, de la danza, que es lo que yo hago, y de la música, porque Héctor Aguilar también está en escena. Entonces fue una propuesta, pues en realidad colectiva, que surge de un tema que yo les propuse, de cierta información que yo les acerqué, pero que tiene la esencia de cada uno de estos directores.
Oye, Velvet, ¿y quién hace la dramaturgia?
Bueno, pues en realidad hubo un planteamiento desde la dirección general sobre los aspectos que quería tocar, sobre pues tanto que tiene que ver con la riqueza natural del espacio, del bosque del Nixtiquil, su flora, su fauna, su riqueza hídrica, pero también tiene que ver con las problemáticas que enfrenta actualmente. Y así como con el Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil, que es un grupo de ciudadanos que hace una labor impresionante y súper amorosa hacia el bosque y hacia la vida. Y entonces desde ahí fuimos haciendo colectivamente como pues esta dramaturgia, pero digamos estaba apenas en un boceto. Y ya fue sino hasta en el montaje con cada director que cada una de estas dramaturgias se fue construyendo ya en compañía de, pues de nosotros, los intérpretes. Y entonces le llegaba ya lo construido al siguiente director. Entonces fue así un poco como cadáver exquisito también. Y así fue como surgió esta propuesta.
Es muy doloroso lo que está pasando en nuestros bosques, pues especialmente en Jalisco, en donde habitamos. Y es muy doloroso lo que está pasando. Sabemos que pues los incendios, que no es que sea, porque hoy justamente estaba leyendo que estaban empezando a ver por reforestar la primavera después de la temporada de incendios. Así leí, y me chocó tanto, la verdad, porque parece que ya lo instituyeron, ¿no? Como una temporada en que año tras año se tienen que incendiar los bosques. Pero curiosamente solo son algunos bosques y curiosamente solo son pues en algunas zonas de esos bosques. Entonces es a partir del arte que ustedes, supongo que Héctor Aguilar y tú, que son los precursores de este de esta pieza, pues quieren incidir en esta indignación que tenemos muchos y muchas ciudadanas que de pronto nos vemos atados de manos ante estas barbaridades, estos ecocidios.
Sí, así es, pues es, o sea, realmente terrible lo que sucede, como bien dices, no solo en el Nixtiquil, sino básicamente en todos los bosques. Y bien sabemos que hay incendios que son naturales. Sin embargo, hay varios estudios donde pues, se demuestra que más o menos 9 de cada 10 incendios son provocados. Y bueno, pues sabemos que muchos de los intereses de las inmobiliarias, de los desarrollos, construyen casas pues tienen que ver con estos incendios, ¿no? Entonces es muy fuerte ver cómo, pues bueno, ahora que estamos muy cerca de los integrantes del comité, pues vemos cómo personas de carne y hueso hacen de héroes y van y se exponen ante las llamas y ponen su vida ahí por el capricho y el deseo de quienes tienen, pues, estos intereses y de quienes tienen, pues, dinero, ¿no? Al final de cuentas.
Velvet, vamos a ir a sufrir con ustedes esto que está sucediendo y que sufrimos cada temporada de primavera cuando vienen los incendios. ¿O híjole, qué es lo que ustedes proponen que nosotras vayamos a ver?
Nomás de un lado, decía una amiga, nomás vamos a sufrir de un lado. Sí hablamos, como te decía, de, pues, de todas estas problemáticas, pero también tratamos como de dar a conocer este espacio, que es un espacio natural maravilloso, que ha sido declarado área natural protegida por su riqueza hídrica, por un montón de flora y fauna que habita ahí. Y también, pues no solo es como esta quejata, ¿no? Sino que también queremos hacer difusión de esta labor tan esperanzadora que hace este colectivo, una labor que es totalmente desinteresada, apartidista, muy política, pero apartidista, y que es un ejemplo de ciudadanía, me parece, de cómo, pues, la gente puede organizarse, ser autogestivos, ser independientes, y desde esta organización, pues, defender al bosque y situarse, pues, a favor de la vida, ¿no? Entonces, más bien va por ahí, si hay esta parte desoladora y terrible, pero también está este otro lado, que creo que es a donde va nuestra apuesta.
Buenísimo, pues, me imagino un sincero y muy merecido homenaje también.
Sí, tal cual, es un homenaje a este colectivo que, pues, como te digo, para nosotros es... pues es como esta luz, ¿no? Esta luz que nos impulsa a sumarnos, a activarnos desde lo que nosotros hacemos, desde nuestra labor artística, y pues dar difusión tanto de la problemática, así como del lugar mismo, como te digo, es increíble, pues, cómo desconocemos de estos lugares, ¿no? Que, pues, son bosques urbanos porque están situados, pues, aquí, colindando con la ciudad, y sin embargo muy pocos lo conocemos.
Así es. ¿Nos podrías decir, Velvet, cuándo y a qué hora podemos ver esta pieza suya?
Sí, esta pequeña temporada en el Jaime Torres Bodet estará los días sábado 26 a las 18 y a las 20 horas, y el domingo 27 a las 18 horas.
Buenísimo, pues muchas felicidades, Velvet, a ti y a Héctor, porque ya sabemos que ganaron en otra convocatoria y entonces va a seguir habiendo funciones de esto, pero no hay que decir vamos para después, no, hay que hacerlo de una vez.
Sí, afortunadamente nos ha ido bastante bien, las funciones se han llenado hasta el momento, entonces... Pues lo que queremos ahorita es eso, ¿no? Hacer difusión, hacer, pues, que se sepa de este bosque, que se sepa de esta organización, de este colectivo, y que nos sumemos a lo que como ciudadanos podemos hacer por el cuidado de nuestro entorno, de nuestros bosques, y no solo del Mixtiquil, ¿no? Sino, pues, de la naturaleza que nos toca a un lado, afuera de nuestras casas, de cómo podemos sumarnos.
Y que nos hace vivir a final de cuentas, porque, pues, sí, es sí. El aire y el agua que respiramos y que bebemos y que nos hace seguir vivos y vivas.
Sí, literalmente.
Muchas gracias, Velvet, y mucha suerte para estas funciones y para el proyecto mismo, que sigan adelante con muchas más.
Muchas gracias, Circe. Nada más aquí anunciando que ahorita estamos todavía con preventa, entonces pueden adquirir los boletos a solo 100 pesos. Buenísimo. Aprovechen estos días.
Teatro Jaime Torres Bodet.
Muchas gracias, Circe. Un abrazo.
Agradecemos su atención a este programa. A nombre de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, quien lo conduce, Circe Rangel, les da las gracias por haber estado aquí con sus oídos atentos.
Les recordamos que el próximo domingo tenemos otra emisión de este programa dedicado a las artes escénicas. Recuerde, no deje de ir al teatro, a la danza, al circo. No deje de encontrarse. Acuérdese qué feo era eso de no poder estar con otras personas, de estar encerrados en casa. Entonces, vamos a aprovechar que otra vez podemos convivir en estos espacios maravillosos de la ficción. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.